hay mucho trabajo también para en las rutas, los controles, en la caminera, en la Policía Nacional. Este fin de semana, el sábado, bueno, me tocó venir aquí a la radio, he visto algunos que otros controles, el movimiento era importante de la gente. Ayer ya no he visto nada, ¿verdad? Porque me quedé en casa como corresponde del sábado cuando salí de la radio. Y esta mañana temprano viniendo de la otra radio he visto que hay muy poco movimiento de vehículos particulares y he visto un solo colectivo de Francisco, la línea 23. Y
Sí,
algunas que
sí.
otras personas esperando, sin embargo, me dijo Ani que les aducía ayer la gente, la gente o y bueno, y creo que bien nos puede también detallar en ese aspecto el director operativo de la patrulla caminera, el inspector don Florencio Vargas. Don Florencio, buen día, vaya, se imaginan, va el aporte.
Hola Ricardo, ¿cómo estás, mi querido hermano? Saludos cordiales, saludos a tus compañeros en piso y respeto a todos tus oyentes.
Bien, aquí con Francisco, ¿verdad? Tratando de remar e iniciar la jornada laboral ya en plena Semana Santa, teniendo en cuenta que con la bendición de las Palmas ayer, Domingo de Ramos, iniciamos oficialmente la Semana Santa, inspectora Lleva.
Sí, así mismo nosotros también con de la mano con el Domingo de Ramos iniciamos nuestro operativo llamado también operativo Semana Santa, que consiste básicamente en poner 513 inspectores nacionales operativos en ruta durante las 24 horas con todos nuestros móviles patrulleros y las motocicletas recorriendo también 24 horas.
En ese aspecto, contando los detalles acerca del personal que está movilizando, toda la infraestructura que tienen a su cargo para estos días santos, director.
Bueno, a nivel país, el operativo Semana Santa es para a nivel país, en todos los rincones donde dentro de la jurisdicción y competencia de la patrulla caminera tengamos que cubrir, tenemos personal operativo recorriendo, asistiendo y haciendo los servicios que naturalmente la ley 5.016 nos faculta a hacer. Eso es por un lado. Y empecemos primero y por el principio para que se pueda entender. El miércoles a la tarde, jueves a la mañana, a la tarde y el viernes en horario de la tarde tuvimos bastante movimiento de vehículos hacia el interior. No sería responsable de mi parte decir que salieron de Asunción y van al interior, pero sí estaban utilizando la red vial como para ir hacia el interior. Pareciera ser que se estaban adelantando a esta situación que estamos teniendo con el propósito de evitar el contagio masivo, invitándole a las personas que se queden a sus casas. En virtud de eso, nosotros en este momento tenemos planificado nuestro operativo retorno, que va a ser el próximo domingo de Pascua, en horario de la tarde, ya inclusive trayendo personal del interior, porque después de lo que vimos este mediado de esta mediada semana y hasta el viernes, nos hace suponer que vamos a tener importante cantidad de vehículos, no solamente el domingo y también el lunes, como ya tenemos experiencia. Hay personas que piensan que el domingo van a ser controlados, pero eso no van a venir, entonces viene masivamente el lunes. Entonces nosotros tenemos extendido nuestro servicio de regulación de tránsito domingo y lunes.
Y en cuanto al personal que está movilizando para este operativo de Semana Santa, inspector.
Tenemos 513 personales operativos en ruta, la totalidad de los personales activos. Resulta que nosotros tenemos nuestra ley orgánica, la 5498, que nos faculta al comando institucional a convocar al 100% de los personales operativos para servicios especiales. Y este servicio Semana Santa es un servicio muy especial, teniendo en cuenta que por tradición tenemos mucho movimiento de vehículos hacia el interior y hacia la capital.
Bueno, 513 personas están trabajando entonces.
Inspectores nacionales, 513. Esos son los que están en ruta, en forma alternada, pero son 513 los inspectores convocados a nivel país.
Y en cuanto a la infraestructura que movilizan, llámese patrullera, motocicletas.
Sí, tenemos la totalidad de los móviles patrulleros también a disposición y en ruta, motociclistas recorriendo en toda la jurisdicción de la patrulla caminera. Tenemos, en principio, eran dos ómnibus que pusimos a disposición de la ciudadanía con un servicio gratuito desde Capiatá hasta Colón, uno por el corredor Mariscal López, otro por el corredor Seguí Ayala, y teniendo en cuenta que en estos días ya prácticamente no hay servicio de transporte de personas, transporte público, entonces pusimos un tercer vehículo de la misma forma de San Lorenzo hasta Colón. Aclaro
Tres
que el servicio es gratuito.
ya son entonces ahora.
Ya tenemos tres ómnibus, uno para 36 personas, otro para 48 sentados y otro para 58 sentados.
Y bueno, ese es por un lado. Y en cuanto a la patrullera, la cantidad de patrulleras que utilizan para este operativo.
Y estamos con 70 aproximadamente, el número que
70
tenemos son
patrulleras.
70
¿Y
aproximadamente.
motocicletas?
Y motocicletas tenemos, si no estoy equivocado, orilla los 28 o 30 motocicletas, pero todos en ruta.
Claro. En movimiento, control.
No, 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 Ricardo. Los controles son muy mínimos. Como lo hicimos en el operativo verano anterior, los controles son muy mínimos. Nos abocamos más al servicio de la gente. Recorremos, le encontramos a Ricardo Germán con el problema del radiador. Entonces le acompañás hasta el surtidor, se compra su agua o le llevamos a un taller mecánico. Y esa es la función que básicamente estamos dando. Porque
No.
hay un fenómeno y es muy recurrente, Ricardo, y hasta parece un chiste. Todo el mundo sabe comprar vehículos, sabe manejar, pero no sabe cambiar una rueda. Entonces el personal se encarga de hacer eso. En el caso de que se te descomponga tu vehículo en Capiatá, ese vehículo está sobre la ruta, no hay forma de sacar, te evitamos el costo de tu grúa, con la grúa de la institución te sacamos de la ruta y si es cercano nomás por ahí, te llevamos inclusive hasta el lugar donde va a ser asistido. Tenemos nuestro camión de plataforma disponible también. Acá en
No.
el cuartel tenemos dos, en el de Bío San Bernardino tenemos uno, en Oviedo tenemos también y en toda la República.
¿Cuántos puestos de control tienen en las rutas a nivel país?
Y creo que si no estoy equivocado, hablamos de 70 o poco más seguramente.
60
Nosotros
puestos.
tenemos las coordinaciones regionales, tenemos las jefaturas de zona y de las jefaturas se desprenden nuevamente los destacamentos.
Bueno, y lo más importante, inspector, yo creo que ya sabemos la cantidad de personal que está movilizando, que van a estar en ruta haciendo una especie de control, pero con un recorrido, era para asistir más que nada a aquellas personas que puedan tener inconvenientes y brindar algunas que otras recomendaciones. En el caso de que hagan algún parate a algún conductor en algún puesto, ¿verdad? De control que vayan a implementar ustedes, sobre todo en la sede, y que generalmente lo suelen hacer ahí frente a su oficina, digamos, ahí en ruta. ¿Qué es lo que uno debe, qué van a estar controlando en ese aspecto?
Y en un eventual caso de que sorprendamos una situación anormal, Ricardo, controlamos licencia de conducir, habilitación. Básico es el control para tener menos contacto posible con las personas.
¿Licencia de conducir?
Licencia de conducir y la habilitación del vehículo.
Bueno, y en ese aspecto, ¿verdad? Creo que en este mes de marzo justamente vencen la licencia de conducir por ejemplo, ¿van a ustedes multar o hasta cuándo rige para la patrulla caminera?
Bueno, vamos a hacer un paralelismo con el año pasado para que se pueda entender. El año pasado tuvimos un decreto donde cada mes se venían regulando las situaciones administrativas. Este año no tenemos esa situación. Viene a coincidir con esta Semana Santa y viene a coincidir con este fin de mes. Todo bien. Por esta coincidencia, en mi condición de director operativo, di una orden verbal porque la ley orgánica de la patrulla caminera claramente denuncia que las órdenes pueden ser escritas o verbales. Yo di una orden verbal de que por un plazo de 2 semanas no se exija la tenencia al día de los vencimientos de la licencia de conducir y en algunos casos de la habilitación municipal. ¿Por qué hago la salvedad de que algunos casos? Porque para mí, una habilitación que vence el 30 de abril o el 31 de marzo, para mí, patrulla caminera vence en junio recién. Es por una situación administrativa municipal por la figura de la autonomía y de la autarquía, es lo que pasa eso. Pero para mí vence en junio.
¿Y en cuanto a la licencia de conducir?
La licencia de conducir vence la fecha que denuncia la licencia.
En este caso a través del municipio ahora.
No, claro, los municipios hacen su fecha de vencimiento. De acuerdo, 5 años a partir de la fecha de la expedición, eso está en la ley.
Así que en este caso solamente estamos hablando de la habilitación, es lo que tiene la fecha de vencimiento para la patrulla caminera el 30 de junio.
Sí, para nosotros sí, el 30 de junio, indistintamente. Pero la licencia de conducir, si vence el 31 de marzo, bueno, eso venció el 31 de marzo. Pero como el 31 de marzo vino a coincidir con una Semana Santa y vino a coincidir con una situación especial de pandemia y vino a coincidir con un fin de mes donde la gente tiene otras inversiones mucho más importantes, entonces por esa situación yo di la orden verbal de que por 2 semanas no se exija la tenencia al día de la licencia. Hablo siempre del quinquenal, nunca de la perforación.
Así es. Director. En el caso de que se produzca alguna demora en rutas, le sorprendan al conductor con la luz baja no prendida, y a la vez de repente al poner el pica pica no funcione todo, en ese aspecto, ¿ese conductor es pasible de alguna sanción por parte del personal de control?
Bueno, dependiendo de la situación, Ricardo. Uh-huh. Resulta que Paraguay tiene la particularidad de que tenemos de gama media alta los vehículos en el país. Uh-huh. Casi no vemos los vehículos ya modelos viejos ni muy feos.
Uh-huh. Por utilizar no, dígase, la... sale esa antes de ruta de las vallas. Deja... No, ja, es como, no. Hay un país, se lo ha transitado, timbo, pajo, pata, ¿entendés? Y cuayo, jopa, tapa, Oh, y oye, ese mimi, perruta, ¿cuál es esa, güey, doctor?
Y por eso te estoy dando el ejemplo, justamente apuntando hacia el ejemplo de la luz. Hay vehículos que vienen la luz de posición, que nosotros lo llamamos luz chica, que está la luz baja y la luz alta, y hay un cuarto giro que le da para un automático. Generalmente algunos vehículos, no quiero decir la marca porque no viene al caso, la mayoría coincide en eso, se pone en el automático, y la gente con la intención de utilizar la luz, cuando acciona el motor de su vehículo, comete el error de poner en automático sin saber que el sistema de luz acciona solamente cuando la luz diurna es insuficiente. O sea que la cual por no ningún
otro ella la luz, pero está en reposo.
Ah, pues está en luz chicare. Entonces, en esos casos sí le decimos a la persona, mire señor, esto es lo que tiene que hacer, porque no en todos casos se sanciona, Ricardo. Uh-huh. No en todos los casos, porque realmente partamos de la base que somos seres humanos. Uh-huh. Y por un bello lado, el olvido es involuntario. Cualquiera puede olvidar.
Claro.
¿Pero sabes cuándo yo te sanciono? Cuando yo te digo, mire señor, el uso de la luz obligatoria, pero gran viroreíla, yo llevaré ese APN, ahí ya te sanciono, porque yo sé que ya no vas a utilizar la luz y ya no tenés ni la más pálida intención de cumplir la ley.
Por la reacción.
Claro. Si usted ha otro chocado, si no, ya chocata de cejina, porque el uso de la luz es demasiado importante.
No, de hecho, es que si vos sabes que cuando uno sale
de frente y evita también que un vehículo se te asome por la parte de atrás, porque el polarizado que nosotros utilizamos es muy oscuro.
Sí.
A pesar de que hay un nivel de polarizado, son los mismos de la polarizado y yo oscuro, la gente y puro. Porque ellos son los que corren peligro.
Claro, menos visibilidad. Menos visibilidad, pero el uso de la luz en la ruta es importante, sin duda, inspector, ¿verdad? El otro problema es que si tu vehículo no es de alta gama, hoy día te podés bajar y cerrar tu vehículo. Si te olvidaste, automáticamente tapada, ¿verdad? Pero si vos no tenés esa un vehículo de esa con esa característica, quisiste arrancar tu vehículo y no te arrancas, era la pereza. Pues veré putear a la patrulla, la ley que pesa muera, porque ocurre así como te olvidaste de repente para aprender, a veces también te olvidas para pagar y es todo un drama, ¿verdad? Entonces por eso que muchas veces la gente reacciona de esa manera y no lo quiere aprender, ¿verdad? Pero yo creo que es muy, pero muy importante recordar el uso de eso precisamente, porque y Mumburri debe distinguir la vehículo o buena pesa, ¿no, inspector?
75% mermó el accidente de tránsito estadísticamente manejamos nosotros después de la utilización de la luz.
No, es por eso.
Los choques frontales mermaron 75%.
¿Y el uso del cinturón van a estar controlando también, inspector?
Esos son los controles rutinarios normales, controlamos. Esos son golpes de vista que nosotros le damos una vez que estemos haciendo un...
A UPP no hay por ello salvar a nadie, ¿va?
No, a ni Ereti. Vos sabés que hay personas que salen de ahí el surtidor y no se colocaron. A pesar de que debe ser un hábito. Eso, porque yo cuando subo a mi vehículo, y vos sos una persona mayor también, sabes perfectamente cuando te subís a tu vehículo, arrancás tu vehículo... Primero te pones el cinturón mientras vende motor de 30 segundos,
sí, 50 sí.
segundos a cuaya.
Eso es cierto. Si es que ya tenés ese hábito, lo haces automáticamente, inspector. O si no, no hay.
Y mira, hay un montón de ventajas con el cinturón de seguridad. Primero,
sin dudas.
Que no es molestoso. Vos te desplazás tranquilamente dentro de tu vehículo con el cinturón puesto. Él acciona solamente cuando hay un golpe seco. Ahí aplica un clique.
No,
por la ventanilla evita un montón de cosas, y lo más importante dentro de todo lo que evita es que con el cinturón puesto, por el sistema electrónico que tiene, tenés un 100% de posibilidad que el airbag, en un momento de impacto, el airbag accione. Y si vos no tenés tu cinturón puesto,
no te garantiza.
No va a accionar.
Así es, no, pero eso es importante también. Yo te puedo decir por experiencia, alguna vez me tocó sufrí un accidente de tránsito, ¿verdad? Y porque tenía el cinturón puesto, no me pasó absolutamente nada, ¿verdad? Y uno sabe, pero digo nomás, hay gente que no tiene esa costumbre, el hábito, inspector, yupio, de llevarla y tirar en cinturón reenganchada y acuñada lleva. Y esa persona ya va a estar así. Entonces es complicado porque el cinturón salva vida, inspector.
Categórico, indiscutible. Y como te digo, Ricardo, no debe ser una costumbre utilizar cinturón de seguridad, debe ser un hábito.
Hay que abrochar siempre eso.
Siempre abrochar. Había y campaña de concienciación, patrulla caminero, ya fue hace unos cuantos años, allá por el 2008, 2009 más o menos. Abróchese a la vida y la...
Sí, cierto es.
Hay que abrocharse a la vida, hay que abrocharse a la vida. No tiene que haber un caminera todos los días que como ángel de la guarda te diga tu obligación. Vos tenés que cuidarte solito. Hablar de eso es como hablar de tener en el vehículo llave, rueda, gato, rueda de auxilio y eso. A la gente le decís, che, mate, ¿cómo no tenés tu gato? No, la naña controlamos ahí, oigo. De único te están dejando la caminera con el copa hoy.
Sí. Inspector, ¿exceso de velocidad?
Controlamos, sí. Una segunda causal de eventos de
tránsito. Van a estar controlando, ¿verdad?
Sí, segunda causal de... Nosotros manejamos estadísticamente, Ricardo Germán, tres causales principales de los eventos de tránsito. Tenemos un departamento de estadística que va cambiando la torta segundo a segundo. Activa 24 horas nuestro departamento de estadística. Y la segunda causal de eventos de tránsito, y nunca te hablo de accidentes de tránsito, siempre te hablo de situaciones evitables que la gente busca no evitar.
Claro, así
es. Primero está el alcohol. Reduce el nivel de reacción de la persona y en vez de frenar, o sea que su cerebro le decía que frene, pues ya se está aproximando, pero su cuerpo no le accionó rápido. Porque
no, ya no tiene la reacción 100%.
Reduce constantemente, punto uno. Segundo punto es el exceso de velocidad desarrollado. Por más que vos quieras controlar completamente tu vehículo, tenés dos opciones. O tu vehículo se desprende del asfalto, o por el peso mismo del vehículo es difícil controlar. Y tercero, tenemos la imprudencia. Te hablo del adelantamiento, te hablo del semáforo rojo, te hablo de lo más recurrente hoy día, que te habrá pasado a vos 2 millones de veces y a mí también todos los días, el que se te adelanta por la derecha. Es la tercera causa de los eventos de tránsito. ¿Y por qué se te adelanta por la derecha? No, es porque estás más apurado. Oye, Moisés, ¿no es donde la venuda? Y al poder darse el gusto de estar delante de los otros nomás.
Ahí estamos hablando, de repente, ese tema de adelantarse por la de derecha es muy común en un tramo hoy día. Creo que en más de una ocasión ya te comenté, en el tramo que uno hace ahí de Luque a San Bernardino. Esa es la práctica común de la gente y esos vehículos de alta gama, ¿verdad? Porque, o si no, igualmente hacen esos adelantamientos en doble franja amarilla porque creen que por la potencia del vehículo, ¿verdad?, le permitirá llegar antes que el otro que viene del otro lado, y por ahí a veces se producen esos accidentes. Y el otro por la derecha sí que le puede llevar a un peatón, ¿verdad?, a un transeúnte que está por ahí, a una persona que va en bicicleta, cosas como esa, ¿verdad? Así que demasiada inconsciencia de la gente en ese aspecto, inspector, y sobre todo ahí en ese tramo que yo te digo, ¿verdad?
¿Debió dejar alguna vez en tu vida vehículo ahí o chocamos de frente o vehículo ahí o joramos, oye, de pita?
¿Cierto?
No.
Con mi abro ayer viala por la potencia del motor.
Claro, claro, y justamente esa fe que le tiene a su
máquina.
Es lo que muchas veces lleva esto, porque uno no tiene que nunca confiar en una máquina.
Así es, lamentable.
Entonces, dentro de esa máquina pues está llevando tu vida.
Bueno, inspector, entonces dentro de todo van a ya eso es una pendeña, no intimo, ahí dice la gente en esta Semana Santa, en cuanto a los controles, no van a hacer controles abusivos ni con intenciones, era de multar precisamente a la gente.
Sí, mira, te cuento, Ricardo, desde agosto de este año que este comando asumió el cargo. Nosotros mandamos un eslogan bastante barato, muy todo lo que vos quieras, pero es muy cierto. El control cuando es demasiado apretado ya molestó. Nosotros no estamos para molestar, nosotros somos servidores, estamos para dar servicio. A pesar de que las personas que se quejan son las personas que vienen en falta nomás.
Cierto.
Porque si vos, porque mira, te cuento, hay lugares donde la gente te dice, queda la gente y te pasa su documento y te dice, me paró usted, señor. esa persona al grito te está diciendo, controlame tampoco, a mí también no me controla ni nunca. Entonces, ¿por qué no le parás a él? Porque él, vos le ves que conduce, lo prendía. Le mirás a través del vidrio, ves que usa el cinturón de seguridad. Él cuando ve un control ya prendió su luz de estacionamiento. Es una persona que no está en falta, evidentemente una persona que no hace falta que le moleste.
Sí.
Si él se preocupó en hacer sus documentaciones y si él se ocupa en manejar con prudencia, o sea, amigo, se merece ni un mínimo de respeto, no le haya molestado en su circulación.
Sí.
Yo que estaba chocando. Yo sí. Siempre tengo mi documento al día y ustedes nunca me controlan. ¿Cómo le va a controlar a una persona que te está demostrando respeto?
Así mío, yo recuerdo alguna vez un comisario amigo ya de hace años, ahora que ya no estaba hoy en el cuadro policial, me decía, Ricky, alguna vez cuando te ves que está una patrulla, un control policial, lo primero que decís, te va de noche. Prender ahí las luces que se tiene ahí por el techo de encima del conductor. Prende, OPEA, vos estás dando una buena señal que demostrar que no son ningún delincuente, que son una persona confiable. Las OPEA ahí pretenden todo desarmar la personal policial que hace el control. Y entonces probablemente de regulado, mañana de Erejeja, siga señor Heitan de Eje.
Y vos sabés que Paraguay es el único país donde el ciudadano paraguayo no prende su luz interior cuando llega a un control.
Sí.
Y se molesta cuando prende tu linterna para mirar su documento.
Se ve cuña que dice que le voy a dejar eso, pues a mi hija como un Japón de puta jamás automático me mandé la pija de cuevo, pues allá se ganamos y de manos allá, la seco piloto, pues o funciona por nada, lleva.
Como digo, ese lo va a la linterna, gente, dejan de ir sobre esa pena. Pero eso es Paraguay es el único país en la región donde la gente no utiliza la luz interior cuando llega un control. Vos llevas al Brasil y te voy nomás a llevar al campo del ejemplo de otro, porque ya seguramente tenés que seguir todas esas ideas también.
Sí.
Voy a llegar a la frontera y lo primero que el paraguayo hace es prende la luz.
Sí, así mismo.
Prende la luz y muestra todos sus documentos y le muestra todo y le abre la ventanilla.
No, de ahí por sí, dañan de por sí, güey.
¿Y cuándo va a ir el Popea? Porque usted pendores como hay más, vea, pero
no
hay agua.
No, así mismo.
Aprende con de la. No, ya. Te digo, y no de la gente imita burlando, güey. Esa reina me vaya a poner, vos no sabes quién soy yo y de ahora mismo y empieza a llamarme a todo el mundo. Hoy día me armó muchísimo también.
Sí, porque ya opamos a tráfico nunca en salvarlo, mitad hasta donde se puede, ¿verdad? Están con lo que se puede salvar probablemente y otros no llevan, pero esa era una práctica común precisamente. Bueno, inspector, agradeciendo su tiempo y recordándole a la gente que ustedes van a estar precisamente en ruta, eso es también es bueno recordar y que la gente tenga en cuenta. Por último, inspector, ¿te copio el resultado de fin de semana el tema del control de alcoholemia?
A nivel del país tuvimos 306, el conductor alcoholizado.
Positivo.
Alcoholizado. Con los otros estamos en un casi 50% menos. Ajá. Pero capturamos cero a nada.
Sí. 306 conductores alcoholizados.
306 positivos tuvimos en todo el fin de semana.
¿Qué tal? ¿Y mover con una medida restrictiva de llevar a...?
No, pero en cualquier día. Por eso te digo, Ricardo, alguna vez, tiene que ser cero.
Ojalá.
Bueno, la ciudadanía que nosotros vamos a aprobar la materia del alcohol, porque siempre nos aplazamos en eso, porque dependemos de la ciudadanía. Cuando salimos en algún momento a hacer un mega operativo, y nuestro mega operativo un fin de semana termine con alcohol cero, ese va a ser el día que nosotros le vamos a invitar a toda la ciudadanía a una fiesta de madurez, y vamos a festejar todos juntos.
¿Cuántos accidentes reportaron en ruta este fin de semana?
Muy pocos accidentes de tránsito, creo que son 4 o 5 nomás.
Bajo nivel. Por último, inspector, he visto, no sé si usted ha confirmado o no, una persona que fue demorada en su vehículo que era, creo que, prestador de servicio tipo taxi, Uber, Cuera, fíjense, ¿cierto, pero weón? Que dio positivo. Que dio positivo.
¿En qué caso era?
He visto, no recuerdo dónde, en uno de los canales he visto, ¿verdad? En los controles que estuvieron haciendo ustedes, porque le demoraron, le pararon y creo que tenía, no sé, cerca de uno o un poco más de uno de alcohol y entendí que estaba prestando el servicio de taxi tipo Uber allá. No pudiste confirmar eso, no tenés esa información.
La verdad que nuestro reporte no especifica tanto así, pero tenemos experiencia que ambulancia con pasajeros adentro y todo llevamos a demorar con algo.
Y bueno, pues digo, no va prestando un servicio privado, pues debe prestar servicio privado, pero público, allá va, ahí sin derecho maneja, está alcoholizado, allá va.
Mira, nosotros tenemos experiencia, ahora, este fin de semana no, pero en fin de semana anteriores, nosotros, para transporte público cargado con pasajeros, nosotros
no conducimos cuando estaba alcoholizado. Ya te lo pesan, Pepe.
No, por eso.
Al final, ya han detenido cosas, andeñe, ese 2-3 casos, ¿verdad?
No, te arreglo justamente la gente, Ricardo. Ocurren tantas cosas en ruta que muchas veces raya el término de imprudencia de la persona. Pues imagínate vos en un transporte público alcoholizado, de hecho que todo alcohol va en descendencia, ya te dicen, pues yo daré a las 10 de la noche, vente a agua. A las 10 de la noche bebe vida, así cuando las 4 años no van a más.
Sí.
Tienes que transportar miles de vidas que jamás lo que jamás tu capacidad económica no va a dar.
No, ni va a haber eso.
Trabajan para empatar.
Sí. Inspector, seguro que en esto íbamos a estar hablando permanentemente en algún momento dado, porque Ipucú la actividad en ese aspecto, ¿verdad? Y ustedes van a estar trabajando en ruta y nosotros también en radio, y de hecho cada tanto seguramente vamos a tener la curiosidad de saber cómo están cómo está el movimiento por la ruta. En ese aspecto, este fin de semana se dio mucho movimiento, ¿no?
Con gusto vamos a estar atendiendo todas las preguntas que pueda hacer Ricardo, tu compañero, tus colegas, todos.
Gracias, señor. Un abrazo.
Un gusto, Ricardo. Otro para vos y para todos oyentes.
Hasta luego. El inspector Florencio Vargas, director operativo y de control de la patrulla caminera, precisamente. La imprudencia, más que nada, Francisco, van a estar realizando controles en ruta. En ese aspecto, más